Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Resaltadores junto a Luciana Vázquez, conversando sobre libros. Buenas tardes, Luciana.
Muy buenas tardes.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, acá estamos para conversar un poquito sobre libros. ¿Cómo anduviste con las lecturas? ¿Estás lectora estos días?
Estoy en multilectura, sí. Que es como un multitasking de libros.
Claro.
Es un poco desesperante eso.
Bueno, ¿eh? Yo ya me acostumbré a eso.
Ay, yo no me termino de acostumbrar y quiero leer todo en profundidad, lo cual no se puede.
No, yo ya renuncié.
Te acostumbraste a lo contrario.
Renuncié a la profundidad absolutamente. Y con el tema de la accesibilidad infinita de los libros, y ahora tengo un millón de libros y leo el primer capítulo, las primeras páginas, todo. Y alguno le entro hasta el final, digamos, ¿no?
Pero me pasa igual, pero me genera una angustia,
claro,
de lo pendiente.
Sí.
Que es eterno.
Sí, sí. No, a mí esa angustia la tengo muy domada.
Muy tranquilizada.
¿Cómo estás con el libro sobre Robert Moses, que de 1.500 páginas?
Leí dos páginas más. Voy por 1.497.
Excelente.
Pero voy tomando notas, ese libro lo estoy leyendo con mucha atención. Me permite pensar algo que a mí me interesa mucho, que es cómo se construye el poder político y la influencia social. Uh-huh. Y el libro da muchísimas claves, aunque transcurre en otra cultura, en New York, en el siglo XX, pero es muy inteligente el libro y te permite pensar muchas cosas.
Recordemos que Robert Moses fue un alcalde de New York, el que le dio la forma, digamos, que todos conocemos.
Exactamente.
Y este es un libro sobre él gigantesco.
Un libro legendario, ganador de Pulitzers, del periodista Robert Caro, americano.
¿Y se llama?
Se llama The Power Broker, y un subtítulo que no acuerdo, Robert Moses, sí. Y algo más.
Bueno, en estos días, hace un poco más de una semana, murió Tsvetan Todorov, un pensador búlgaro, lingüista, filósofo, historiador, crítico, que tuvo una importancia en mi vida realmente notable. Vos me estabas contando que lo habías estudiado en la facultad.
Estudié su dimensión de lingüista, no su dimensión de ideólogo, que eso es. En realidad, en algún libro del Encuentro del Otro, se llamaba El Encuentro con el Otro, hay un libro de él.
Eso es sobre la conquista de la América.
Exactamente, ese también lo leí en mis años de universidad, de estudiar letras en La Plata.
Bueno, Todorov nació en Sofía, en Bulgaria, en 1939. Tuvo toda su niñez y juventud y sus primeros estudios bajo el comunismo. Para mí, Bulgaria comunista es como el sinónimo del aburrimiento máximo, digamos. Ni siquiera una opresión terrible, sino una opresión búlgara, ¿no? Una cosa muy monótona. Y bueno, Todorov se dedicó justamente a la lingüística, a toda la cosa estructuralista, porque pensaba que dentro de ese esquema tan represivo era lo único que podía dedicarse, uh-huh, académicamente sin contactarse, digamos, con la realidad. Hasta que en el año...
¿Esto es una teoría tuya o es
no,
una afirmación de la... Qué
es
interesante,
es
no sabía eso.
Es un relato que hace él de su vida.
Claro.
Hasta que en el año 63 se va de Bulgaria y se va a estudiar a París, un poco a desarrollar su vertiente lingüística, pero ahí es como que explota el humanista, digamos, ¿no? Empieza a escribir sobre la conquista de América y el encuentro con el otro, digamos, una cosa que a él... anclado a una cultura como la búlgara, de repente llega a París en la década del 60, era como, digamos, un cambio. Lo otro era como una cosa muy importante para él. Y unos años después, en la década del 90, se empieza a ocupar de un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de los campos de concentración. Y escribe un libro que es uno de los libros más importantes de mi vida, digamos, que más me han afectado a mí como lector. Es un libro que se llama Frente al Límite. Y lo que hace Todorov en Frente al Límite es estudiar toda la literatura, todas las películas sobre los campos de concentración nazi, campos de exterminio nazi y los gulags soviéticos. Y encontrar en ese ámbito cómo se construía o se sostenía contra viento y marea una ética. Dice que en las condiciones más adversas había algún gesto de bondad, digamos, ¿no? Cuando... Por supuesto que rige el más crudo egoísmo, ser egoísta te salvaba la vida o por lo menos te daba una sobrevida más grande que otra, pero incluso en esas condiciones él encontraba en la literatura y en todo lo que se había contado sobre la vida en los campos de concentración, gestos, digamos, de desprendimiento y de solidaridad que, puestos en ese contexto, uh-huh, eran como mucho más conmovedores, ¿no? Entonces, bueno, al repasar toda la literatura, hace pie, por supuesto, en Primo Levi. Y a uh-huh. partir de leer el libro de Todorov, es que me empecé a interesar en Primo Levi, leí toda la obra de Primo Levi. Ustedes saben, por supuesto, un químico italiano que sobrevivió a Auschwitz, uh-huh. ¿no? Y lo contó de una manera casi desapasionada en una trilogía. Y es el creador del concepto de la zona gris, digamos, ¿no? En un lugar, digamos, en donde el encuentro entre los capos del campo de concentración y las víctimas se genera como un intercambio que ya no es tan nítido. Lo negro no es tan negro, lo blanco no es tan blanco. Una idea que después recoge Pilar Calveiro para los campos de concentración acá en la Argentina durante la dictadura.
Y Ana Arendt también entra en juego.
Claro,
¿no?
Exactamente. Claro, bueno, esa línea de pensamiento. Efectivamente.
La idea del mal, de cómo el mal es representado y encarnado por un hombre común, casi un oficinista, que burocráticamente administra cuerpos y los elimina, los cuantifica.
Que en otra circunstancia hubiera sido otra persona.
Otra persona haciendo otro tipo de trabajo de oficinista.
Que probablemente sin ningún tipo de maldad, digamos, exacto. ¿no? Hay algo ahí de la maquinaria uh-huh. que se impone. Bueno, Frente al Límite es un libro espectacular, espectacular, es un libro deslumbrante, la minuciosidad con que él recoge todos los trabajos sobre la Shoah y sobre los Gulag, y cómo busca con un esfuerzo humanista, digamos, cómo busca el hombre en una circunstancia tan tan adversa, cuando lo normal es pensar que ahí es sálvese quien pueda, etcétera, etcétera.
¿Cuántos años tenías cuando lo leíste, Gustavo?
Mira, las circunstancias en las cuales lo leí son tan importantes que te voy a contar con detalle. Dale. Porque involucran una tragedia. Esto del libro es del año 91. En el año 95 tuve una bebé que nació con muchos problemas. Estuvo internada un mes y medio en el hospital italiano y falleció. En ese mes y medio leí Frente al Límite de Todorov. Y fue, era muy impresionante porque, digamos, era ir todos los días a la terapia intensiva del italiano. Y mi suegra, la que era mi suegra en ese momento, es muy creyente y tenía su refugio en la Biblia. Estaba todo el día con la Biblia en la mano. Y yo estaba todo el día con Todorov en la mano. Y yo me estaba dando cuenta de que el consuelo que me daba Todorov era equivalente al que la Biblia le daba a mi suegra, ¿no? Era como un lugar donde se rescataba al humano, donde se trataba de construir una ética, había como algo bueno ahí.
Bueno, y también vos enfrentabas un límite.
Estabas justamente enfrentando un límite, ¿no?
La tenías pérdida, unas respuestas en ese libro, ¿no?
Absolutamente. Fue como una cosa realmente que lo sentí mucho, lo sentí muy cerca a Todorov.
Claro.
Hablando de otra cosa, pero que con algunos puntos en contacto muy, muy fuertes. Desde ese momento el libro fue como mi libro, digamos, ¿no? La cosa sigue. Pasa el tiempo, yo me separo de mi primera mujer y a comienzos del año 2000, bueno, empiezo la relación con mi actual mujer, con Mariela. Estaba en Londres ella, yo la iba a ver a Londres y me dice, va a haber una conferencia de Todorov sobre Frente al Límite.
Buenísimo.
Yo no puedo creer, bueno, saca entradas, vamos. Bueno, efectivamente vamos y escuchamos la conferencia, el tipo hablaba del libro, yo sabía todo, lo había leído con muchísima profundidad y todo lo que decía yo ya lo conocía, pero me fascinaba. Un tipo flaco, de pelo, de rulos canosos, muy buen aspecto, muy afable, muy...
Todavía maduro joven.
Maduro joven, claro. Sí, efectivamente. Y con un inglés con acento, pero muy, muy claro. Uh-huh. Fue una noche hermosa, digamos, ¿no? Entonces cuando termina, bueno, nos vamos y yo pensaba, yo quisiera decirle a este hombre que su libro fue para mí algo especial, digamos, ¿no? Que jugó un papel en mi vida, ¿no? Y bueno, pero no me voy a animar no voy a poder. Bueno, bajamos las escaleras y Mariela me dice, tengo que ir al baño, aguántame un poco. Y entonces en ese momento lo veo bajar por las escaleras rodeado por un cardumen de señoras que le hablaba. Entonces yo pensé, si cuando llega hasta donde estoy yo, Mariela todavía no volvió, le hablo. Entonces me pongo medio en la cola con las señoras. Las señoras eran como, como la chica de Sandro, sí, era, sí, más o menos, ¿no? Entonces me voy acomodando y mientras tanto voy pensando cómo le voy a decir en inglés, cómo le voy a contar esa historia en inglés.
Claro.
Que mi hija, que estuvo internada, que mi suegra, que esto, pum, pum, pum. Entonces, muy trabajosamente me armo las frases hasta que de repente me encuentro cara a cara con Todorov.
¿Y?
Y le digo, me sale todo fluido, le digo todo, le cuento la historia, me hizo una expresión de agradecimiento, no de agradecimiento, no sé, de empatía, por, sí, decirlo de alguna manera. Había entendido perfectamente, sí, lo que había dicho, intercambiamos así dos o tres palabras.
Sí, sí.
Aparte le dije que le quiero agradecer,
claro,
¿entendés? Y se fue, y se siguió con las señoras, y yo me fui. Llegó Mariela del baño, y nos fuimos a caminar por las calles de Londres, y sentía que la misión estaba cumplida.
Y era así.
Espectacular.
Thank you. Thank you. He's a fool, and don't I know it? But a fool can have his jumps. I'm in love, and don't I show it like a babe in arms? Love's the same old sad sensation. Lately, I've not slept a wink since this half-pint imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, couldn't sleep and wouldn't sleep. Then love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered am I. What of it? He is cold, I agree. He can laugh, but I love it. Although the laugh's on me, sing to him each spring to him and long for the day that I'm clinging to him, bewitched, bothered, and cutting you down to your size at last. Bewitched, bothered, and bewildered no more. Burn a lot, but you've earned a lot. Bewitched, eat was dyspeptic. Life was so hard to bear. Now my heart, antiseptic, since you moved out of there. Romance, Finny, your chance. Those ants that invaded my pants, Finny, bewitched, bothered, and bewildered no
Esencialmente, yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta que está entre las líneas de la escritura pública.
En Nacional estás escuchando Resaltadores.
Estábamos conversando con Luciana Vázquez, le estaba contando una anécdota personal sobre Tzvetan Todorov. Siempre me costó mucho el nombre, Tzvetan. Bueno, les estaba contando de mi encuentro personal que se produjo en el año 2000. Pues es que Todorov, bueno, con esta cosa del humanismo, de estudiar tanto los campos de concentración, en el año 2010 vino a la Argentina.
No me acordaba.
Sí, en el año 2010 vino a la Argentina y después escribió una nota que salió en el diario El País en ese momento, que fue realmente muy impactante. La nota se llama Un viaje a la Argentina y dice la bajada: una sociedad necesita conocer la historia, no solo tener memoria. En el caso argentino, un terrorismo revolucionario precedió al terrorismo de Estado de los militares y no se puede comprender el uno sin el otro. Y lo que cuenta Todorov es que fue a la ESMA, y hace como para el lector no informado, cuenta lo que fue la dictadura, claro, en la Argentina, que lo que fue la ESMA, el cálculo de por lo menos de alrededor de 30.000 desaparecidos, el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Pero en un momento dice, en el memorial no encuentro nada que explique el contexto en el cual sucedió esto. Uh-huh. Dice, las víctimas aparecen solamente como víctimas. O sea, son reducidas a su calidad de víctima. Y no
individuales, no hay un proceso histórico.
No hay un proceso histórico, no se entiende qué estaban haciendo.
Claro.
Lejos de que eso explique por qué las mataron, en el sentido de que eso justifique por qué las mataron, reduce toda una generación al simple hecho de su victimización, digamos.
Claro,
¿no?
Y sus destinos individuales, sin que hubiera fuerzas históricas complejas que terminan dando esos hechos.
Entonces él ahí cuestiona seriamente todo lo que en ese momento estaba muy, muy fuerte en la Argentina. Uh-huh. Te recuerdo, 2010, un año después, unos meses después, Cristina Kirchner iba a ganar con el 54%, y esta idea de recuperar la década del 70 de una manera muy fuerte, muy acrítica, uh-huh, estaba
muy sesgada.
Muy sesgada, estaba en el centro del país. Era muy difícil en la Argentina en ese momento decir una cosa distinta, y es muy interesante que haya sido Todorov el que se haya encargado de eso en su nota.
Y, ¿por qué te parece interesante? ¿Porque era su objeto de estudio y tenía una legitimidad única o por qué?
Eso en parte, digamos, uh-huh, ¿no? El tipo era insospechado de tener una mirada, digamos, interesada en el tema. El tipo había estudiado el Gula, que había estudiado campo de concentración, conocía la vida cotidiana bajo el comunismo, salía perfectamente, era como una persona que tenía muy claro el tema del totalitarismo. Entonces él cuestiona mucho esa memoria, digamos, que está en realidad, más que memoria, está cristalizando un relato, una cosa que se empieza a discutir ahora en la Argentina después de los 12 años de kirchnerismo, de una manera muy trabajosa, muy difícil de lograr, pero que él llega de afuera con esta mirada fresca y lo dice, esto es así.
Mira, te cuento algo que me resonó cuando comentabas lo de cómo se reconstruye la memoria, que es un ejercicio de curaduría, uh-huh. en definitiva. Estuve en Nueva York en la primera semana de enero y estuve en el memorial, en el monumento que han levantado y en el museo que levantaron para recordar el 11 de septiembre.
Claro.
Es una estructura subterránea.
Esto es lo que se conoce como Ground Zero.
Exactamente, en el Ground Zero, una estructura subterránea muy profunda que permite ver los cimientos de algunos de los edificios que estaban ahí uh-huh. Levantados.
Claro.
Impresionante, vos vas descendiendo muy profundamente bajo tierra en una estructura de hormigón iluminada con la luz exacta que tiene que tener el lugar, que te invita al recogimiento. Descendés por escaleras que sobrevivieron al ataque, escaleras que te muestra la foto donde las víctimas trataron de salir y pudieron salvarse. Y empezás a recorrer un museo de la actualidad, porque es un hecho relativamente nuevo, ¿no? Un museo, ¿no? Uno va al Met de Nueva York, o al MoMA, o al Museo de Ciencias, y esos son museos clásicos. Esto es un museo de algo actual. Y hay dos zonas, dos grandes momentos en ese recorrido. Una es la historia de las víctimas individuales, ajá. increíblemente contado, ajá. con efectos gráficos, audiovisuales, sonoros. Por ejemplo, un cuarto oscuro con las torres y lucecitas con los nombres de las personas que pudieron dar testimonio, sobrevivieron y pudieron dar testimonio de lo que iba sucediendo en esas horas. Varios relatos que se van sucediendo y te va mostrando, esta persona estaba en el piso 21.
Ay, aparecen, qué tremendo,
¿no? Es muy impresionante.
Tremendo.
Entonces, primero es el relato con todas las herramientas que Hollywood ha enseñado para contar historias personales, uh-huh. ¿no? Antes de la tragedia, con la tragedia y sobrevivir a esa tragedia. Y en otra zona, que para mí era la menos interesante, pero que de algún modo responde a esto que vos planteabas de incluir el contexto histórico en una curaduría de acontecimientos que resuenan en la actualidad, todo explicado, el terrorismo y los primeros hechos de terrorismo en Estados Unidos desde el 90 y pico en adelante.
Claro.
Con fotos, con documentos de la CIA, pero de una profusión de elementos increíbles y también zonas de arte. Fue el museo, con mi hijo de 14 años, que más tiempo, al que más tiempo le dedicamos.
Se quedaban.
Nos quedamos, te diré, como 4 horas.
Ah, un montón.
Sin darnos cuenta de que nos quedábamos tanto tiempo.
Claro.
Porque
claro.
en el metro uno se impone quedarse, sí, ¿no? Sí. En el Metropolitan.
No me
el
puedo perder
no
tal
cuadro. No me puedo perder Grecia antigua. Claro. Esto era estar en una película muy bien contada, con una precisión histórica, por supuesto, construyendo un relato de la patria y del enemigo, uh-huh. pero estaba todo puesto sobre la mesa. No eran solamente las historias individuales de las víctimas. Estaba la humanidad, pero estaban las fuerzas de la historia también.
Claro.
Muy interesante.
Bueno, el Museo del Holocausto en Berlín es muy impresionante. Tiene una parte subterránea que tiene, digamos, documentos uh-huh. y cosas. Y en la parte de arriba son simplemente monolitos, o sea, estructuras rectangulares de distinto tamaño. Todas tienen distinto tamaño. No hay un patrón.
Claro.
Es impresionante, es como una plaza llena de rectángulos que no dicen nada.
La diversidad.
Es tremendo, porque es un silencio tremendo. Y después se bajas y están los documentos históricos respecto de cada una de las cosas. Y recuerdo, estuve viendo, digamos, pasás como en unos pasillos, parece una especie de laberinto, es una cosa que se te impone, digamos. Uh-huh. ¿No? Hay como una solemnidad ahí uh-huh. que no es poca cosa. Después bajas y claro, después de esa cosa solemne y abstracta, me encuentro con detrás de un vidrio, una carta que un niño había tirado desde un tren. Un niño judío que estaba yendo a una cámara de gas. Estuve 5 minutos llorando sin parar. Con la cosa absolutamente abstracta sobre un exterminio y el caso particular. El paso de una cosa a la otra fue un golpe extraordinario. Esto fue en el Museo del Holocausto en Berlín.
Resaltadores, con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez, por Nacional, la radio. Resaltadores, por Nacional, la radio de todos.
Estábamos conversando con Luciana Vázquez todos los domingos acá en AM870 Radio Nacional de 16 a 17. Luciana Vázquez, contame qué has estado leyendo.
Mira, tengo una escritora canadiense favorita que es Margaret Atwood.
Una escritora conocida.
Sí, muy conocida. Es una figura importantísima en Canadá, en Norteamérica y en la literatura anglosajona. Es una escritora de casi 80 años, debe tener 77 años, prolífica, numerosísima.
Novelista.
Novelista. Y lo interesante es que me hago una pregunta siempre, y sobre todo con este discurso sobre los temas de género y el discurso feminista cada vez más instalado en la sociedad, de cómo es una escritora que escribe novelas y de cómo es el narrador que esa escritora crea, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el narrador es un artificio, ¿no? Sí. Que el novelista crea para contar una historia. Tuve un verano que leí muchas novelas de Ian McEwan, por ejemplo, ajá, sí, o de Paul Auster, o de Julian Barnes, muchas novelas de amor, de historias de parejas muy desencontradas. Ajá. Y es muy llamativo cómo los hombres escritores crean sus narradores muy distintos a los de las mujeres. Ajá. No busco en Atwood una teoría feminista. No me interesa eso. Sin embargo, los narradores de Atwood siempre son mujeres, o en general son, sí, mujeres, y las cuestiones que cuentan tienen que ver con lo femenino. Es decir, no pueden salir de ver el mundo a través de problemas femeninos.
O sea, no es feminista, pero es mujer.
Pero es mujer.
Y eso se impone.
Exactamente. Y toda mujer, en algún momento de su vida, se enfrenta a dilemas que tienen que ver con las cuestiones de género. Uh-huh. Siempre.
Claro, sí. Digamos,
porque la sociedad está construida con mandatos mucho más machistas que feministas. Entonces, en algún momento hay un dilema, claro, hay una pregunta sobre eso.
Y además,
eso,
todas esas articulaciones, todos esos mandatos son invisibles para el hombre. O suelen serlo para el hombre, a menos que haga un esfuerzo enorme por tratar de verlo.
Enorme. Y mira, y hay un detalle, ahora voy a resumir un poco de qué se trata la novela, pero o lo resumo ahora para que después se entienda. Es la historia de una artista plástica, está escrito en primera persona, Elaine, que vive en Vancouver y tiene que ir a Toronto porque una galería va a hacer una retrospectiva de su obra. Y va a Toronto y empieza a recordar su infancia. Uh-huh. Entonces va alternando en esta primera persona muchas memorias, muchos recuerdos de su infancia y de las amigas que tenía en la infancia, tres amigas, Grace, Cordelia y Carol, Cordelia en particular, su infancia, su adolescencia y todo lo que le despierta en el presente ese recuerdo. Uh-huh. Entonces la historia es básicamente ¿qué rememora esta mujer adulta con éxito profesional, casada, divorciada, vuelta a casarse, con dos hijas? ¿Qué le disparan todas estas memorias? Y lo que uno ve es la vulnerabilidad que la infancia representaba y la amenaza que representaba la infancia y la adolescencia, ajá, en la construcción de las amistades femeninas.
Ah, qué bueno
es. Es muy interesante. Y hay varias cosas que un narrador en tercera persona. Pensemos una novela en tercera persona de McEwan, que sí, cuenta una historia de amor.
Sí.
Nunca va a contar el periodo menstrual de una mujer.
Claro, no existe.
No existe.
Claro.
El narrador neutro, sí, en, sí, tercera persona que los hombres construyen, nunca cuenta en las, claro, mujeres. Es muy. No, la verdad que los he leído todos a esos autores. Nunca habla de una mujer menstruando.
Claro, es una experiencia que escapa a su.
A su universo.
A sus posibilidades.
Claro, ni siquiera se lo plantean. Claro. En cambio, en el caso de Margaret Atwood, la menstruación, sí, es un tema detalladísimo en la conversación de esas nenas, claro, convirtiéndose en mujercitas.
Claro, eso es algo tremendo.
Es algo tremendo. Y una trae una prueba de una toalla femenina usada de una de las hermanas mayores para mostrarle a las otras cómo es. Y las otras no le creen que eso sea verdad. Porque, bueno, es una escritora esta novela se publicó en 1990. Es un clásico, no es una novedad. La publicó Ediciones B, se puede conseguir en Usados, una novela muy linda para leer hoy. Y es una escritora que en ese momento tendría la artista plástica de la historia, unos 50 años, así que creció en el pleno siglo XX, ¿no? Uh-huh. Con todas las los mandatos femeninos que pesaron a principio, en la, no sé, la década del 50, y cómo fue madurando hacia los 90. Eso es un dato muy interesante.
Muy revelador.
Toda la reflexión, estas niñas, pero no hay una tesis, no te cansa con tesis.
Claro.
Tiene un poder de vocación increíble, Margaret Atwood. Y lo que vos ves es el desarrollo de una psicología.
Claro.
Esta mujer que se encuentra hecha, pero llena de vulnerabilidades, se encuentra en esa ciudad y empieza a fantasear con que se va a encontrar con Cordelia, uh-huh. esta amiga de la infancia y la adolescencia, que la hizo sufrir mucho.
Ah.
Es muy impresionante cómo vas. No hay una peripecia en el sentido que vos no pretendés descubrir un crimen, va a haber algo de...
Un episodio dramático
que hay que ver cómo se resuelve. Hay el pasar de la infancia de esta niña de 9 años, Elaine, que tiene un padre que se dedica a investigar insectos, una madre muy particular, muy trabajadora, para nada metida en las cosas de la moda, con unas amigas muy tilingas que forman un trío y la dominan. Claro. Y le hacen bullying, claramente. Ella logra zafar de eso, avanza hacia la adolescencia, pero en la adolescencia se repite el esquema de una manera distinta. Mientras que en la infancia era víctima directa del bullying de Cordelia y las otras dos, en la adolescencia el relato es muy interesante porque es un relato en primera persona que solo habla de las cosas que hace Cordelia. La sumisión ya ni siquiera la pone en lugar de víctima, sino de testigo de la que la otra hace.
Claro, claro.
Es muy rico. Y lo que vas viendo es la memoria de cómo las amistades femeninas en la infancia son extremadamente crueles, muchísimo más crueles que la de los hombres, de los varones. Sí, porque eso...
El niño es malo, ¿eh?
El niño es malo, pero es físico, no hay neurosis en el niño.
Ah, ok, no hay tortura psicológica.
No hay tortura psicológica. En las niñas es el secreto, claro. La palabra...
Dejarte afuera.
Claro. Hay una crueldad más simbólica.
Más refinada.
Más refinada, sí, más perversa de alguna manera. Eso está increíblemente contado, casi hasta cometer un delito, porque le hacen una trapisonada en la infancia, que la chica casi se muere de frío en una noche de
bajo
cero, sí, exactamente, canadiense. En un lago. Pero eso, esa la trama está dada por cómo este personaje adulto todavía está atrapado por esas debilidades de la infancia y de la adolescencia.
¿Cómo se llama el libro?
En inglés es cat, es como la ojo de gato, la bolita, ¿viste? La bolita,
sí.
Eso, ojo de gato. Y la Ediciones B la editó en su momento.
¿Cómo vos viviste en Canadá unos años? Y cómo vos dijiste, es una figura muy importante.
Sí.
¿Cómo aparecía, digamos, en la vida cotidiana, en los medios?
Bueno, ella vive en Toronto.
¿Qué importancia tiene un escritor en la vida cotidiana de Canadá?
Mucha. La consultan, es una figura de consulta para opinar de cuestiones de diversidad o de cuestiones de género. Es de esas voces que le pedís opinión y aparece la fotito para consultar. No es una columnista que aparezca en los diarios, da entrevistas y vive en Toronto, por lo menos vivía hace unos años en el Annex, que es un barrio muy bohemio, intelectual, cerca de la Universidad de Toronto. Y sí, son figuras respetadas, pero la idea de celebridad en Toronto, en Canadá, es distinta, ¿no? Es todo más bajo perfil. Entonces,
Nada es estridente.
Uh-huh. La construcción de la fama no es estridente. Entonces son figuras que tienen una historia, que están presentes, se lee muchísimo en Toronto, en Canadá, en Toronto. Si vos ves, las bibliotecas públicas son lugares de encuentro. Uh-huh. Y son figuras que la gente lee, sobre todo. No se le pide tanta, aunque opinan en su momento, no hablas tanto de lo que opinan, sino de las lecturas que haces de esos autores. El Book Club es una institución en los barrios.
La compra de libros mensuales.
El Book Club es esto de juntarse a leer un libro y comentarlo, que en los barrios se llama Boots Club. Boots como bebida.
Claro.
En realidad te juntás a tomar
y charlas de libros. Eso es una cosa
totalmente cotidiana.
¡Qué genial!
Es genial. Las vecinas, bueno, ¿qué hacemos? No sé, ¿vamos a caminar, a correr o hacemos el book club? Y se arma el book club entre las vecinas del barrio.
¿Y qué tipo de lectura? No, puede ser, ¿novelas románticas?
Sí, puede ser Margaret Atwood, puede ser García Márquez en inglés, puede ser literatura canónica.
Es,
¿no?,
extraordinario.
Pero eso pasa de verdad, ¿eh?
Escúchame, ¿participaste de alguna de esas? ¿Te invitaron
sí,
te enteraste?
No, había uno en mi barrio. Mi hermana iba mucho, yo fui poco. Porque, qué sé yo, uno que trabaja con esas cosas te queda como, viste, no te interesa tanto.
Tu mirada no es tan fresca.
Claro, no es tan fresca. Pero es muy común en la guardería, en el daycare al que iba mi hijo, también había un book club con las lecturas programadas para el año.
Wow.
Es una institución realmente muy alentada por los medios y por figuras como Oprah Winfrey, ¿no?
Bueno, ella, Oprah Winfrey en Estados Unidos, ha estimulado la lectura y además todo lo que toca se convierte en oro,
sí,
¿no?
Sí,
dice,
sí.
Este libro es así, ¡boom!
Y hay una red de book clubs que ella alienta.
Ah.
Pero es eso, es, nos juntamos en el edificio a leer libros, bueno, vamos a la casa de uno de los vecinos y leemos libros.
¡Qué maravilla!
Por eso es un mercado donde los libros, tanto online como papel, se venden mucho.
Escúchame, y en un transporte público en Canadá, ¿hay mucha gente leyendo?
Mucha gente leyendo libros. Siempre ves gente leyendo libros, porque además las bibliotecas públicas en Toronto funcionan de una manera muy interesante. Vos podés bajarte libros online, pero podés pedir libros papel, que si no están, te anotas en una lista y te los llevan a tu casa.
Te los llevan.
Cuando llega, cuando alguien los devuelve y te los
claro.
lleva.
Ah, con delivery.
Con delivery. Sí. Increíble.
Extraordinario. O sea, que a mí me llama la atención que en Buenos Aires, con un declive cultural, digamos, bastante ostensible, siempre ve gente en el transporte público leyendo, ¿no?
Sí, es cierto.
No es que la mayoría está leyendo, pero siempre hay alguno con un libro.
Con un Kindle,
sí.
O algo.
Sí, sí.
Sí.
Yo soy muy fisgón. Si viajo parado, me paro al lado de que está leyendo, trato de ver qué lee.
Yo también, sí, tal cual.
Una vergüenza. Me hiciste acordar, Luciana, porque me pareció muy revelador eso que contaste del tema de la menstruación como tema prohibido para los hombres, prohibido por invisible, digamos.
Claro,
¿no?
Yo no diría que está prohibido. Digo que cuando construyen un narrador neutro en tercera persona, porque es un narrador sin género de alguna manera, y cuentan los pensamientos de los personajes femeninos, nunca pasan por ese tipo de cosas.
Exactamente. Bueno, me acordé de una excepción, pero que me parece que la excepción tiene su explicación. La primera novela de Stephen King es Carrie.
Sí, sí.
Que después Brian De Palma hizo una película muy exitosa. Y el primer... Carrie es una chica hija de una religiosa fanática que no tiene absolutamente ningún tipo de educación sexual, digamos. No sabe nada de la vida, es muy frágil y, claro, está entrando en la adolescencia, digamos, ¿no? Entonces, en la primera escena de la película, y aparece al principio del libro también, lo que desencadena, digamos, el bullying más grande que ella sufre es que empieza a tener se están duchando después de la clase de gimnasia,
sí, sí.
Y ella empieza a los gritos y a llorar porque le está saliendo sangre.
Claro.
Y ella, claro...
No sabe.
Careciendo de toda información, piensa que se está desangrando, que tiene un terror atómico. Entonces, claro, todas las amigas, ninguna, ¿no? Pero todas las compañeras se empiezan a burlar de ella de una manera...
De su ignorancia.
De su ignorancia, claro. Así que ahí tenías un autor, digamos, masculino. Pero ahí me parece que lo que entra es en el atractivo de Stephen King, es la sangre.
Sí, y la demonización que la cultura cristiana ha hecho del periodo femenino.
Exacto.
Como algo casi
pecaminoso.
Satánico y pecaminoso.
Claro,
¿no?
Claro. Cuando Carrie vuelve a la casa y le explica a la mamá que estuvo sangrando, entonces la mamá, que está en una casa llena de crucifijos y velas, y todo parece una cosa casi casado masoquista, digamos, le agarra un ataque y le dice que eso le pasa por puta, digamos,
claro.
¿No? Porque tuvo pensamientos impuros,
claro, claro.
Y siniestros. Y otra cosa que me estaba acordando en el tema del relato es que estoy leyendo un poco fragmentariamente una novela de una escritora argentina, Sara Gallardo, de la década del 60, 1968, es el libro, que es Los Galgos, Los Galgos.
No la leí.
Y que el protagonista es un hombre.
Ah, mirá qué interesante eso.
Una rareza. Pues es que me agarró tan de improviso que estuve un rato largo, la primera página, pensando, ¿viste cuando
de acomodarte?
Los artículos no cierran con tu empieza a hablar una persona, un monólogo interior, y vos, yo asumía que era una mujer. Entonces digo, bueno, es lesbiana, ese. Ah, no, es un hombre. Claro. Está ese muy, muy desconcertante. Y bueno, tengo leída la mitad de Los Galgos, pero es muy llamativo, digamos, que está muy bien pensado el hombre como narrador.
Logró ser creíble.
Absolutamente. Sí, yo como lector hombre, una vez superado superar las expectativas que tenía de que era una mujer, me parece perfectamente comprensible. Y la relación que tiene con una mujer la entendés perfectamente desde el punto de vista del hombre.
Y lo cuenta en primera persona, es un hombre hablando
en primera persona. Sí, es un hombre hablando en primera persona. Es un hombre hablando en primera persona y toda la primera parte, digamos, es con una pareja que tiene. Y el rol masculino está perfectamente delineado. La tengo que terminar, pero todo parece indicar que Los Galgos es una gran novela de Sara Gallardo de 1968, que fue reeditada hace poco, junto con otra cosa maravillosa de Sara Gallardo, que es sus columnas en la revista Panorama, un libro que se llama Macaneos, porque así se llamaba la columna. Una de las escritoras extraordinario.
Un programa nuestro podría llamarse así.
Macaneos. Seguimos con Macaneos, acá en AM870 Radio Nacional.
Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice, the groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture the same sweet love nest and think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Another bride, another June, another sunny, a sunny honeymoon, another reason, here's that season for making whoopee. A mess of shoes, gang of rice, the groom is nervous that he answers twice. It's really killing, this cat's so willing to make whoopee. Washing dishes with those baby clothes. He's so ambitious, man, he even sews. But don't forget, folks, that's what you'll get, folks, for making whoopee. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee.
Soy Adolfo Bioy Casares, argentino, nací en Buenos Aires. Mis padres eran Adolfo Bioy y Marta Casares. Soy escritor. Mis padres querían que fuera abogado y yo decidí ser escritor. Ellos temían que fuera un estratagema para pasarme la vida haraganeando, pero después más o menos se convencieron de que yo quería ser escritor y que lo era. Mis primeros 6 libros que me sirvieron para aprender a escribir, quiero decir que yo hice mi aprendizaje a costa del público, son los 6 peores libros del universo.
Muy bien, seguimos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Algunos lo llaman macaneos también, pero acá estamos nosotros tratando de darle la máxima seriedad posible. Somos 2 amigos conversando sobre libros. Eso es todo. Mi amiga es Luciana Vázquez, yo soy Gustavo Noriega. Y estamos como estamos todos los domingos de 16 a 17 acá en Radio Nacional en el mundo libros. Me estabas contando algo de Obama, Luciana.
Sí, la fortuna de Obama, ¿sabes? 3/4 de su fortuna, ¿a qué se deben?
La fortuna de Obama.
Sí, Obama entró a su mandato, primer mandato, en realidad como senador, a los 43 años en 2005, ganaba al año $85,000.
$85,000 al año.
Al año, ¿sí?
Un sueldo mediano bajo, digamos.
12 años después se retira de la Casa Blanca con $20 millones en su haber.
Sí, tenía hoteles en...
No, es todo más obvio.
A ver.
Hay 3/4 de la fortuna que tienen que ver con este programa porque se lo debe a los libros.
Los libros, claro. Qué impresionante.
$15.6 millones.
Vendió libros por $15 millones, siendo antes de ser presidente.
Uno antes, Audacity of Hope es uno, y A Letter to My Daughter es el otro. Y había otro, Dreams from My Father, que lo publicó en 1995. 8.8 millones en total, por los 2 que publicó mientras fue presidente, me parece. A ver, déjame ver. Eso me pierdo un poco, las fechas de publicación de cada libro. Pero la cuestión es, sí, es 2010. A Letter to My Daughter es de noviembre de 2010. La cuestión es eso, cómo un presidente... Menem escribió un libro, que no lo escribió él.
Obviamente.
Duvalde también.
Sí.
Tampoco lo escribió él, de la Rúa.
Sí. Ninguno vendió 10.000 ejemplares.
Ningún libro de presidentes argentinos suena creíble que ese presidente lo haya escrito. No se convierte en una figura, en un autor interesante.
Sí.
Obama sí. Obama es un autor más allá de que haya sido presidente.
Impresionante eso.
Muy impresionante.
Y vendió millones de ejemplares.
Vendió millones de ejemplares. Se supone que su próximo trabajo, hay algunas expectativas de que ocupe un puesto en algún board corporativo, que eso casi está descartado porque no tiene mucho que ver con su personalidad.
Claro, sí.
Otro es con boards en ONGs, pero tampoco. Y lo que creen más posible es que se dedique a escribir.
Directamente. Bueno, y supongo que el tour de conferencias
que es parte del, viene con el...
Súper rentables,
millones.
Clinton hizo fortunas dando charlas.
Sí, sí, absolutamente.
Es muy, muy impactante. Tanto Bill Clinton como Hillary Clinton tienen escritas sus biografías. Que las tengo las 2 y me dio una fiaca tremenda leerlas. Primero salió la de Hillary, y la empecé a leer y era increíblemente ñoña. Era,
claro.
Era como muy edulcorada y ahí me desilusionó muchísimo. Y después apareció la de Bill Clinton y se notaba que ya era otro tipo de escritura,
sí,
digamos,
sí.
¿No? Un tipo más interesante, más más pillo, no necesariamente por sus aventuras sexuales, sino por una cosa más canchera, digamos, tenía, y más honesta, digamos, en la escritura.
Yo hojeé algunos de los libros de Obama. Lo que tiene interesante Obama es que tiene una vida interesante, en el sentido de este sueño americano de hogares humildes, esforzados, que a través de la educación y de la movilidad social del sueño americano llegan a las posiciones de las élites. Pero por supuesto me he echado con mucha conceptualización acerca de la visión que tiene sobre Estados Unidos y la ciudadanía americana, ¿no? Entonces
claro.
Eso lo hace un poco aburrido, pero también es es algo en lo que cree. Entonces, de alguna manera tiene una credibilidad, no es simplemente pura retórica.
Claro, claro.
Estaba interesante. Se podía conocer al personaje ahí.
Vos sabés que vos contabas hace un rato que Oprah Winfrey señala libros, digamos, y da un impulso tremendo. Y él, Obama hizo también bastante. Hace poco me bajé una novela, H for Hawk, creo, H por halcón, digamos. Sí, sí. No la leí, pero viste cuando te tentás porque sí, sí. La había recomendado Obama, que tiene como una influencia tremenda, digamos. Eso también es inimaginable acá en la Argentina, ¿no? Que un político diga, hay que leer tal libro y que eso haga vender cientos de miles.
No, y además que en general la literatura que recomiendan los políticos cuando los medios hacen notas de qué está leyendo son libros del mainstream completa para no agredir a ninguna parte del electorado. Entonces es Coelho, claro. Por ejemplo, que está bien, yo respeto la literatura de autoayuda, no me rasgo las vestiduras, sí, sí. La leo, la consumo, me interesa pensarla.
Pero es una zona segura.
Es una zona segura y poco creíble que esté leyendo eso, claro. Realmente.
Claro,
entonces,
claro.
Porque todos terminan leyendo lo mismo.
Sí. A mí me sorprendía Macri que recomendaba mucho a John Carling, el libro sobre Mandela.
Ah, el libro sobre Mandela, sí.
Sí, supongo que tiene que ver más que ver con Mandela que con cualquier otra cosa, por supuesto.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y que en el PRO, ¿sabés quién lee también mucho Mandela? Ese libro, Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires.
Ah, mira.
Es un gran admirador.
Lo recomienda.
Sí.
Bueno, volviendo a Obama, él. Me parece que es uno de los presidentes más autoconscientes de su figura pop, digamos, ¿no? De su condición de figura pop, más allá de que fue un presidente, sí. Digamos, con decisión y con políticas concretas, pero la idea de que él era una figura pop me parece que fue muy autoconsciente él a lo largo, y sobre todo sobre el final, digamos, con las despedidas melodramáticas y su rol en la transición, etcétera. Pero una de las cosas que había hecho fue publicar su playlist de Spotify.
Totalmente, sí. ¿Te acordás algún tema?
Me acuerdo básicamente que había de todo, que era como un rock pop sofisticado, pero tampoco arriesgado, digamos. Mucha música negra, por supuesto, tipo Marvin Gaye, mucho soul. Pues lo que fue simpático fue que cuando ya en los últimos días de su mandato, la empresa Spotify medio informalmente le ofreció un cargo, digo, ahora que se va, le mandaron un tweet diciendo ahora que se va a quedar sin empleo, bueno, lo esperamos para una reunión para hacerse cargo de las playlists de Spotify.
Es buenísimo. Bueno, puede ser un empleo, lo va a llevar al estrellato. Y también hizo en una entrevista le preguntaron los libros que estaba leyendo en el New York Times, ¿te acordás? En diciembre, antes de irse, de entregar el poder, había algunas cosas, estaba leyendo a García Márquez, bueno, por lo menos recomendaba, ¿no?
Sí.
Norman Mailer, García Márquez, Doris Lessing, Maxine Hong Kingston, había autores interesantes en el listado que daba.
Un hombre leído y le creemos que ha leído, bueno, que no se está engañando.
Es lo más parecido a un intelectual,
sí.
Dentro del mundo de la política.
Me dan ganas de saber la lista de libros de Michelle Obama, que es así como la genia en la sombra de la familia Obama. Bueno, se nos fue el programa, querida Luciana, se nos fue charloteando sobre libros, como decís vos, macaneo, pero no. Un programa sobre libros. Estamos acá con Luciana en AM870 Radio Nacional, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, conversando sobre libros. Hasta la semana que viene, Luciana Vázquez.
Hasta la semana que viene.
Resaltadores, hablemos de libros por Nacional.